señaló que el menor fue formalizado por el delito de amenazas no condicionales.
La fiscalía primero formalizó a este menor de edad de 15 años, segundo generó una medida de protección que corresponde a una prohibición de acercamiento al establecimiento educacional durante 30 días. Mi mensaje, particularmente desde la Secretaría de Seguridad, además de educación, respecto a la seguridad del cuerpo docente y del estudiante, que los padres se ocupen de esta situación.
La municipalidad de Puerto Montt presentó una querella y solicitó el arresto domiciliario total para el menor, pero el tribunal determinó las medidas cautelares de prohibición de acercarse al establecimiento, arraigo nacional, e instruyó una investigación por 60 días, mientras que en lo académico el adolescente fue suspendido y está en proceso la ley de aula segura. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Esta noche, el presidente José Antonio Kast, en cadena nacional, dará a conocer los detalles de la ley miscelánea con la que busca reactivar la economía.
En la previa, el gobierno activó un intenso trabajo prelegislativo con reuniones con el oficialismo, el Partido Nacional Libertario y también el Partido Socialista. Los detalles con Bárbara Payal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A pocas horas de que se conozcan los detalles del proyecto estrella del Ejecutivo, la denominada Ley Miscelánea o Plan de Reconstrucción Nacional, el Ejecutivo se dedicó de lleno afinar los últimos preparativos para su presentación oficial. La Moneda desplegó un intenso trabajo prelegislativo encabezado por el propio presidente José Antonio Kast, con el objetivo de llegar en el mejor pie posible al anuncio que va a realizar el mandatario esta noche en cadena nacional a partir de las 21 horas. El relato que busca instalar el gobierno en esta cadena nacional es que la iniciativa en su conjunto va a beneficiar a la clase media y no a los sectores de mayores ingresos, como ha sostenido la oposición reiteradamente en sus críticas. Con ese objetivo, el mandatario encabezó ayer por la noche un cónclave con parlamentarios oficialistas, instancia en la que se pidió salir a defender públicamente esta propuesta. Y aunque en esta reunión no se entregaron mayores detalles del contenido de este proyecto, el mensaje surtió efecto. Tras la cita, los parlamentarios presentes defendieron de manera unánime que la ley apunta a impulsar el crecimiento, fomentar la inversión y generar empleo con un impacto directo, aseguran a la ciudadanía. Pese al respaldo general dentro del oficialismo, lo cierto es que aún persisten algunas inquietudes. Algunos parlamentarios han planteado la conveniencia de incorporar una medida más explícita en favor de la clase media, como gesto también hacia partidos fuera del bloque oficialista. No obstante, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, aseguró que tras el encuentro con el presidente, el sector quedó más cohesionado para defender la iniciativa.
Estamos obviamente todos comprometidos, tanto con el gobierno como con este proyecto en especial, que necesitamos que salga lo más rápido posible para que Chile vuelva a caminar y desarrollarse como corresponde.
Pero las tratativas no se limitaron solo al oficialismo. Durante esta mañana, el presidente se reunió en el Palacio de Cerro Castillo con representantes del Partido Nacional Libertario en una cita de más de 2 horas, donde la ley miscelánea fue de hecho el tema central. Tras el encuentro, los parlamentarios presentes de esa colectividad señalaron que buscarán perfeccionar el texto con mayores medidas de rebaja tributaria, aunque adelantaron un respaldo preliminar a la propuesta. Sobre esto se refirió la senadora Vanessa Kaiser.
Y vamos a tratar de presionar no solamente hacia la concreción de ese avance, sino que a que cada uno de los chilenos de su casa entienda que efectivamente es la inversión la fuente del empleo y es el empleo la fuente de la riqueza.
En paralelo, las negociaciones continuaron en el Congreso Nacional. Si ayer fue el turno de la bancada del PPD, este miércoles fue el turno de la bancada del Partido Socialista, la que sostuvo conversaciones con el ministro de las Express, José García Ruminot. Según los asistentes a este encuentro, fue una reunión franca en la que los socialistas plantearon que cualquier rebaja al impuesto de primera categoría debiera ir acompañada de medidas compensatorias, una posibilidad que sin embargo el gobierno descartó de plano. Ante esta negativa, desde el Partido Socialista advirtieron que ven entonces un escaso margen para seguir conversando y anticiparon que harán todo lo posible para frenar la iniciativa. Entre las opciones que evalúa la oposición en una postura que va desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana está el recurrir al Tribunal Constitucional. El diputado socialista Raúl Leiva acusó que ingresar el proyecto de manera íntegra y tramitarlo en una sola comisión podría vulnerar las atribuciones del Congreso Nacional.
Es inconcebible que en una ley miscelánea como esta pretenda solo analizarse a la luz de la expertise técnica de la Comisión de Hacienda cuando tiene temas de seguridad ciudadana, temas de economía, temas de salud. Negarse a eso, incluso por parte del oficialismo, es negar la existencia misma del Congreso Nacional.
Consultado por las críticas de la oposición, el ministro de las Express, José García Ruminot, aseguró que el Ejecutivo espera convencer durante la tramitación de este proyecto incluso a quienes hoy se manifiestan contrarios a la iniciativa y también anticipó sorpresas.
Nos queda todavía etapas que ir cumpliendo. Nosotros esperamos ir convenciendo con cifras que demuestran que bajando los impuestos en términos razonables podemos crecer más. Este es un proyecto bien redondito, es un proyecto que va a tener medidas muy, muy importantes, quizás nunca antes vista.
Sí, la cadena nacional en la que el presidente José Antonio Kast presentará oficialmente la ley miscelánea fue grabada esta tarde en el Palacio de Cerro Castillo y será emitida, reiteramos, durante esta noche a las 21 horas. El proyecto ingresará, no obstante, al Congreso la próxima semana, por lo que el trabajo legislativo va a continuar en los próximos días. Entre las reuniones pendientes, de hecho, se espera un encuentro con el partido de la gente, Néstor Nibaldo.
Ya todavía no tenemos los detalles del proyecto en sí mismo, pero en estos contactos que han tenido el oficialismo, por ejemplo, con el Partido Socialista, también con el PPD, ¿se han entregado algunos detalles del proyecto que le puedan hacer sentido a los partidos opositores o no?
Se han abierto ciertas puertas, por decirlo de alguna forma, como es esta propuesta, esta medida que iba incorporada en este proyecto de plan de reconstrucción nacional que versaba sobre la gratuidad, la limitación hasta los 30 años. Esa es una propuesta que en reuniones con la bancada del PPD y también la bancada del Partido Socialista, el Ejecutivo se abrió a estudiar, a, digamos, retroceder en implementar esta medida dentro de este paquete de 43 propuestas dentro del proyecto. Eso se ha hablado. Eso podría retirarse como gesto precisamente con la oposición. Sin embargo, se ha reiterado que el impuesto, la rebaja al impuesto de primera categoría sigue siendo parte central del proyecto y no va a ser eliminado, lo que ha sido calificado como una posición negativa por parte de la oposición, que de hecho tiene entre sus líneas rojas precisamente esta medida.
Bien, dejamos, yo lo decía en la presentación, vamos a estar muy atentos, Vanessa Gajardo, que cubre economía, también va a estar monitoreando para poder tener una mirada. Seguramente no vamos a tener los detalles porque el proyecto va a ingresar la próxima semana, pero sí, por ejemplo, si se dan algunos datos que puedan estar o que sean concluyentes sobre el informe económico de este proyecto. Es un proyecto que abarca varios temas y vamos a ver cómo la oposición, si va a recurrir o no al Tribunal Constitucional, que ese es otro de los puntos que se han advertido, ¿no? O sea, aquí van a pasar cosas, es interesante, va a ser interesante escuchar al presidente, así que vamos a estar con eso a eso de las 9 de la noche. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bueno, ponga atención porque subirán las bencinas. La ENAP informó que mañana los combustibles subirán entre 20 y 22 pesos. El petróleo, en tanto, lo hará en 36,4 pesos por litro.
Ante el anuncio, desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones sostienen que se llegó a un punto de no retorno, quedando sin recursos para seguir dialogando. La información con Ignacio Majave.
Sí, atención a todos los conductores, porque desde la medianoche las bombas de bencina tendrán que subir nuevamente los números en su tablero. 3 semanas después de la histórica alza que provocó el ajuste del MEPCO ante el conflicto en Medio Oriente, la ENAP anunció hoy, hace pocas horas, que las bencinas subirán hasta 22.3 pesos por litro y 36.4 en el diésel. ¿Pero a qué se debe esta nueva alza? Hay economistas que han explicado que se ha mantenido en tendencia el alza del precio internacional del combustible durante las últimas semanas, siendo uno de los principales motivos por lo cual el IPC de abril puede aumentar en un 1.4%. La última vez que se registró dicho número de variación del IPC fue hace 4 años, en marzo de 2022, tiempo en el que también azotaba un conflicto internacional. Si bien desde el interior del gremio las conversaciones que han sostenido con el Ejecutivo habrían sido calificadas como muy positivas, esta última alza ha levantado alertas a diferentes gremios del transporte. De hecho, los camioneros de Tarapacá hoy anunciaron paralización y bloqueo de ruta. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, emplazó al gobierno a tomar las medidas exigidas por el gremio, enunciando que, con las nuevas alzas, se llegó a un punto de no retorno, ya lo comentábamos anteriormente, que no se les puede obligar a trabajar bajo estos costos y que pronto realizarán un consultivo nacional para decidir si se realizarán movilizaciones.
Sabemos que esto no es responsabilidad del gobierno que entró ayer, pero a nosotros lo que nos interesa es que el petróleo no suba, pero le hemos pedido al presidente de la República que tome una medida.
Eduardo Castillo, presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, advirtió que si no se despliega una pronta respuesta, no descartan subir el tono.
El gobierno debe actuar ahora con un subsidio directo o el costo lo seguirán pagando los conductores y los usuarios. De no existir respuesta concreta en el corto plazo, no descartamos evaluar y adoptar otras acciones en defensa de la sostenibilidad de nuestra actividad y de las familias que dependen de ella.
Frente a la nueva alza y al aumento en el costo de la vida, es que los diputados de oposición Jaime Mulet y Sofía González han impulsado un llamado para que el gobierno implemente rebajas en la tarifa de los peajes y del TAG, tildando las tarifas actuales como abusivas.
Transitar por nuestras carreteras no se puede transformar en un lujo. Los peajes ya son caros, los cobros son abusivos.
Vamos a seguir empujando una demanda ciudadana legítima. Las autopistas urbanas no pueden transformarse en un escollo.
Por ahora, el sector se mantiene a la espera de la Consulta Nacional de Camioneros. Dicha instancia definirá si habrá o no movilizaciones a nivel nacional motivadas por el alza del diésel y la falta de respuesta del Ejecutivo ante sus demandas.
Bueno, Ignacio ya lo adelantaba, porque camioneros y transportistas de la región de Tarapacá anunciaron movilizaciones por el alza de los combustibles. Piden que el gobierno amortigue el costo para el transporte del Norte Grande. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique, nos amplía.
Luego de la reunión sostenida por 9 asociaciones de transportistas y camioneros de Tarapacá, que agrupa cerca de 800 camioneros, en la región se tomó la decisión de paralizar y movilizarse frente al alza de los combustibles. No se descarta incluso bloqueos de rutas frente a lo que podría ocurrir durante los próximos días, dada la situación que viven los camioneros en la región, indicaron a la radio en conversación durante esta jornada, por la situación del alza de los combustibles, la que no se ha podido traspasar completamente a las empresas mandantes en la región, empresas mineras, portuarias, la zona franca. Solamente un 15% del alza sostenida es finalmente lo que se ha podido traspasar a estas empresas. Finalmente dijeron, hemos tenido que financiar el alza del combustible de nuestros bolsillos y no estamos dispuestos a que ello, manifestaron los dirigentes a los micrófonos de la radio. Julio Zamorano, dirigente de los camioneros de alto auspicio, entregó detalles de aquello.
Pero hemos resuelto por mayoría a hacer una movilización, fecha lo más pronto posible. Los pequeños transportistas de acá de la región, y invitamos a Arica, Antofagasta, a Calama y a todo el sur, a nuestros colegas de Coquimbo.
La situación podría ser compleja, ya hemos vivido situaciones de estas características durante los últimos años. Llamaron a las autoridades de la región de Tarapacá a sentarse a conversar, a buscar acercamientos. Sin embargo, la movilización de todas maneras va para poder, dijeron, hacer presión frente a la situación que viven de camioneros y transportistas por el alza de los combustibles en todo el país, y acá principalmente en la zona norte del territorio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
La información está primero en Radiograma.
La reforma tributaria y los temas de esta índole se están convirtiendo en el gran talón de Aquiles del ministro Jorge Quirós en el marco de la tramitación de la ley miscelánea con la que busca el gobierno reactivar la economía.
El mayor obstáculo es la presión de las pymes, quienes se sienten invisibilizadas en el debate. Los detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Ustedes, muy buenas tardes. Estamos literalmente ya en la cuenta regresiva para la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, que por cierto, tal como lo comentaba anteriormente Bárbara Payal, fue grabada durante la mañana en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, donde se llevó a cabo este cónclave oficialista. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque esta tarde, y bien tarde hay que decirlo, en Hacienda siguieron las reuniones. Reuniones con un sector que funciona, y esto para, digamos, poder graficarlo como una masa bastante heterogénea. Y estoy hablando del mundo de las MIPYMES. Hay algunas que participaron visiblemente en lo que fue la campaña presidencial de José Antonio Kast, otras que dicen tener un carácter mucho más independiente, afines algunas, entre ellas parte de lo que es la Mesa Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, y otras que han decidido restarse de este tipo de espacios. Esto es muy relevante porque la reunión de hoy, que fue convocada a eso de las 16 horas de último minuto, según hemos podido reportear en Teatino 120, solo convocó a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Nacionales MIPYMES, y lo que haya salido de esta reunión, si es que hay algo nuevo, por cierto, difícilmente podría haber sido agregado a la cadena que, volvemos a insistir en esto, ya fue grabada. Héctor Sandoval, vicepresidente de CONAPYME, estuvo presente en esta instancia y señaló que una de las cosas que ellos esperan desde la pequeña empresa es que se mantenga la tasa PYME en un 12,5%.
Uno podría creer que quizás se va a mantener en ese rango y no va a ir subiendo después del 2028 como tenía la ley en el día de hoy.
A ver, esta medida, esta solicitud que manifiesta el vicepresidente de CONAPYME ha sido solicitada casi transversalmente desde la pequeña y mediana empresa. Podemos decir que en eso sí hay un acuerdo y que además cuentan con el respaldo de lo que se ha denominado a través de los medios de comunicación como la bancada MIPYME, en donde cuentan con el respaldo de partidos como el PDG, el PPD y el Frente Amplio en apoyo, y también que tiene que ver con la línea discursiva, ¿no?, de la oposición, que hay que ir y fomentar más medidas que vayan en atención a la clase media. ¿Cuál es el grueso del plan económico de Jorge Quirós? La rebaja del impuesto de primera categoría a las grandes empresas. Nuevamente ahí entonces el argumento para rechazar de los partidos de izquierda, que es que solo se estaría beneficiando al 1% más rico en nuestro país. De momento no hace alusión entonces este plan económico al 90% de las empresas en Chile que son justamente conformadas por las pymes. En lo técnico se ha dado un debate bastante académico en torno a la recaudación, digamos, que se llevaría o se lograría llevar a buen puerto con este plan de reconstrucción de Jorge Quirós. Hablar de una rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23% generaría más crecimiento y más empleo a la larga. Ese es el argumento del jefe de la billetera fiscal. Pero la evidencia empírica dice lo mismo. Es una pregunta que ha estado en el debate académico en las últimas semanas respecto de que no hay información como tal de que esto vaya de la mano necesariamente con una rebaja, o que incluso no se llegaría a compensar la menor recaudación fiscal, incluso si efectivamente Chile logra crecer más de aquí hacia el año 2030. En conversación con el podría ser peor, el economista Jorge Germán apuntó a ese punto.
Que una rebaja del impuesto a las empresas significa mayor crecimiento económico, pero si mayor crecimiento económico no logra compensar del todo la menor recaudación. ¿Qué significa eso? Que los ingresos de largo plazo, los ingresos estructurales, permanentes, que se le llama, van a ser menores.
El foco, no tenemos que perderlo, de esta ley miscelánea es la reconstrucción de las regiones afectadas por los incendios en nuestro país. Pero paralelamente considera una serie de medidas económicas, en su mayoría que tienen que ver con temas tributarios, que complican lo que es la discusión parlamentaria. pero en lo técnico, digamos, y que va a ser la discusión de las próximas semanas una vez que conozcamos los informes financieros y el detalle de cada una de estas medidas, lo que están señalando los economistas es que en este contexto hay algunos puntos que sí tienen cabida en la discusión política y otros que no. Por ejemplo, hay una valoración positiva de lo que es la eliminación del pago de contribuciones para los adultos mayores, que es una promesa de campaña del presidente José Antonio Kast. Pero hay otros puntos, al que hace alusión Jorge Berríos, economista y académico de la Universidad de Chile, que dice complican el debate legislativo.
Por lo tanto, es muy difícil prever si esto te va a aumentar el crecimiento, va a disminuir el desempleo. No es directo el tema de la reintegración tributaria, que el crédito del impuesto corporativo contra los impuestos personales. Tampoco creo que tenga ninguna de asidero.
A ver, y esto es importante porque de aproximadamente 18, 19 medidas económicas que tienen que pasar por un consenso legislativo, lo que complica a Jorge Quiroz hacia adelante no es el congelamiento del pago del IVA transitorio por un año, no es la eliminación del pago de contribuciones. De hecho, digamos, la valoración social de estas medidas es más bien positiva. Todas las trabas están puestas hoy en lo que tiene que ver con la reforma tributaria encubierta que ha calificado la oposición, y acá yo creo que el debate técnico tiene que ir en torno a los momentos en que se presentan este tipo de reformas, a los momentos en que se hacen estos anuncios, porque a ver, efectivamente, el año 2009 el impuesto a las ganancias era de un 17%, en el año 2014 subió, era de un 21%, pero seguía estando en los niveles OECD. ¿Qué pasa? El contexto del año 2009 y 2014 es extremadamente distinta a la realidad del Chile actual. Y es por eso que Jorge Quiroz tiene teoría económica a favor, pero también tiene teoría económica en contra. Si queremos hablar del tema de la recaudación fiscal, de cuánto va a costar este plan de reconstrucción en un contexto de un déficit fiscal elevado, con un discurso de este ejecutivo que apunta a la austeridad y que hemos visto ciertos traspiés a lo largo de estas semanas, es muy importante. Porque, a ver, la menor recaudación fiscal que tuvo que enfrentar el gobierno anterior, las críticas a la administración de Gabriel Boric, tenían que ver por una menor recaudación del impuesto a la renta, por sobreestimaciones en el precio del litio, por otros errores de cálculo. El contexto en el que Jorge Quiroz va a enfrentar esta discusión legislativa tiene que ver con un alza en el precio de los combustibles, con una proyección a la baja del crecimiento para Chile por parte del Banco Central este año, con un déficit estructural que podría mantenerse hasta el año 2030, y si podemos destacar algo positivo, con un mejor precio del cobre hacia adelante. Pero yo creo que todas esas variables...
Mejor que el que está ahora, imposible.
No, imposible. Pero un precio que se mantendría, digamos, que es un balance positivo en cuanto al precio del cobre. Pero a lo que quiero ir con todo esto es que, claro, estas semanas hemos visto mucho de la discusión política, el cónclave oficialista, tender puentes, cómo llegar al PDG, la solicitud que hace Chile Vamos, cuál va a ser el bloqueo que va a intentar aplicar la oposición cuando el proyecto ingrese finalmente al Congreso. Pero acá se requiere mucho de una discusión técnica, de que los economistas se sienten a la mesa, hablar de la afectación que esto puede tener, para que finalmente no pase lo mismo que le pasó a Michelle Bachelet en su momento y que la sigue persiguiendo al día de hoy, con la famosa reforma de Arenas. Es el momento para hacer una rebaja del impuesto de primera categoría, sea o no sea gradual, es el momento o no, sabiendo que en la inmediatez tiene una afectación en la recaudación fiscal.
¿O hay una mayoría política suficientemente amplia como para sostener una reforma que perdura en el tiempo? También eso es lo otro, ¿no?
O sea, técnicamente sí. Ahora, el informe financiero, en el tema del día, por ejemplo, hablábamos hoy día con Diego, lo van a escuchar ustedes, con Diego Ibáñez, esto previo a la cadena nacional. donde él pone varios puntos respecto a lo que han estado trabajando como oposición. No se cierran a un diálogo, o sea, tampoco es que estén a portazo y que no, sino que tienen sospechas o dudas sobre, por ejemplo, los estados financieros de esta ley. O sea, el estado financiero, cuánto realmente se va a ser el impacto para las arcas fiscales que ya están muy debilitadas. Ellos reconocen que tienen debilitadas, eso es obvio, ¿no? Ahí están los números. Pero más allá de eso, ¿cuál es el impacto y cómo esto se va a... cuál va a ser realmente el beneficio versus el descalabro que puede generar a juicio de ellos? Que las empresas, las pymes, no se vean realmente beneficiadas con estas decisiones que está tomando el gobierno.
A ver, yo creo que es importante acá transparentar los números. Y hay que ser muy delicado en eso porque todavía es cierto, necesitamos conocer el detalle del Ministerio de Hacienda. Pero esta rebaja tan sustantiva de un 27 a un 23% en el impuesto de primera categoría significaría 1.800 millones de dólares menos anuales del impuesto que pagan las empresas, 800 millones de dólares menos por el impuesto, digamos, los impuestos personales. Entonces, estamos hablando de una pérdida sustantiva que, dicen los economistas, no alcanza a compensarse ni aún creciendo más. Y Jorge Quiroz dice, sí, queremos llegar a la meta del 4% del año 2030. Pero el Banco Central dice que de momento, en 2026, estamos creciendo en el rango más bajo de la línea. ¿Se puede revertir esto con el Plan de Reconstrucción Nacional? Claro que se puede revertir, pero se necesita una sinergia.
Pero la pregunta es, ¿todas estas medidas en qué plazo muestran su defecto?
En el largo plazo.
Supongamos que son medidas correctas, asumamos eso, si es que es así. Pero los efectos positivos en la economía, ¿cuándo se van a sentir? ¿Esto no es inmediato?
No.
Bueno, como lo fue el IVA a las viviendas con Michelle Bachelet y todos los efectos que hemos visto también.
Es que ese es el punto.
Igual han tenido, a ver, lo mismo si nos vamos y nos ampliamos la reforma educacional, miren cómo destruyeron los colegios públicos.
Algo interesante también es lo que decía el exministro Mario Marcel, que lo escuchaba hoy en la mañana. El gobierno ha comprometido, decía, medidas compensatorias en este plan de reconstrucción nacional. También lo ha hecho a propósito de la eliminación del MEPCO. Y todas esas medidas, dice, están costando hoy lo que habría costado seguir dándole continuidad a este mecanismo. Entonces ahí hay otro tema para la discusión. Efectivamente, ¿cuánto va a costar todo esto?
A ver, los gobiernos, el presidente, hay que dar un punto que el presidente Kast ganó la elección también apuntando a una reforma tributaria, ¿no es cierto?
Sí.
La ganó. Aquí...
No es cierto, no es una sorpresa.
No es una sorpresa, aquí no hay sorpresa, no es... Porque a lo mejor en el debate de la ley ómnibus de Argentina, que se ha buscado hacer un homólogo, hubo algunas sorpresas, pero porque también, incluso algunos pensaban que en Argentina se iba a terminar con el Banco Central. Finalmente el Banco Central sigue, era un compromiso. En el caso chileno, no hay sorpresa, porque todo estaba dentro de lo que comprometió el presidente José Antonio Kast en la campaña. Ahora, dicho eso, a uno le llama mucho la atención, muchísimo la atención, por ejemplo, ¿por qué el ministro Quiroz, que es bueno para las entrevistas en la tele, hay que decir, ¿no? ¿Por qué el señor Quiroz no se junta en una mesa con todas las pymes? ¿Por qué con algunos? ¿Por qué con algunos? Si Hacienda no tiene nada que esconder, no tiene... todo se puede dialogar, ¿por qué solo se escogen a algunos y no se citan a otros que han estado disponibles al diálogo? ¿Cuál es la razón?
Justamente conversábamos... una fuente que tiene que ver con un representante de la pequeña y mediana empresa, nos decía, nos enteramos a través de BioBio, la radio, de esta reunión que hubo en Teatino 120. Solo comentar, decía él, que el Ministerio de Hacienda no ha recibido ni ha contactado a las pymes del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Mira. Sin duda se reúne en secreto con organizaciones que han mostrado un apoyo político en tiempos de campaña y que le pueden ser de utilidad para sacar adelante la ley miscelánea. Nosotros solo queremos que a las pymes le vaya bien, solicitamos que nuestros temas estructurales no se sean entonces incluidos en esta ley que ya se contaminó por completo. Esperamos 3 semanas que al menos nos respondieran o que nos contactaran de Hacienda por último a través de un WhatsApp, y ese mensaje nunca llegó y se enteran a través de la radio de esta reunión, digamos, que se llevó a cabo en Hacienda a las 4 de la tarde.
Gracias, Vanessa.
este viernes, la CUT y el gobierno comenzarán las conversaciones en torno al reajuste del salario mínimo.
La instancia se dará en un crispado contexto. Desde los gremios han acusado falta de diálogo desde el Ejecutivo. José Riquelme con el detalle.
En medio del debate por una eventual contención del alza del salario mínimo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó que este viernes se reunirá con la CUT para avanzar en la negociación del salario mínimo. Desde el gobierno han insistido en que la discusión se da en un contexto complejo, marcado por el desempleo y las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, por lo que recalcan que será clave actuar con cautela. El ministro detalló que la tasa del desempleo alcanza el 8,3%, acumulando más de 38 meses sobre el 8%. Además, el desempleo femenino llega al 9% y el juvenil al 22%. Todo esto en un escenario donde el salario mínimo actual es de 539 mil pesos desde la CUT. En tanto, plantean que la negociación debe considerar un ajuste por sobre el IPC y tomando en cuenta el aumento en el costo de la vida, apuntando a medidas como el MEPCO, que han impactado directamente en el gasto de las familias. Si bien valoran la disposición al diálogo por parte del Ejecutivo, insisten en que el reajuste debe ser significativo. El secretario general de la organización, Eric Campos, advirtió que no avanzar en esta materia podría traducirse en un empobrecimiento de la clase trabajadora.
Sobre la base de un sentido de realidad que tenga que ver con las necesidades de los trabajadores y no pensando en las dificultades que esto le genera a los grandes empresarios.
Desde la oposición, la postura es similar. El senador e integrante de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, señaló que resulta inaceptable no avanzar en un alza, considerando el aumento sostenido del costo de la vida y en el proyecto que buscan rebajar impuestos.
Me resulta realmente inaceptable que se plantee congelar ingresos mínimo que beneficia a 900 mil chilenos.
Por su parte, desde el oficialismo respaldan la cautela del gobierno, advirtiendo que un incremento mayor podría afectar el empleo y agravar la situación de las pymes. Así lo planteó la diputada integrante de la Comisión del Trabajo, Constanza Juve.
Lo que es claro es que un aumento fuerte de salario mínimo tiene un impacto y nuestra primera responsabilidad es proteger los empleos formales y generar mayores incentivos para crear empleo.
Una discusión que seguirá marcando la agenda en los próximos días, con posiciones divididas.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
A bordo de un vuelo de la Fuerza Aérea, 40 ciudadanos extranjeros serán expulsados del país este jueves en el marco de la política migratoria del gobierno de José Antonio Kast.
Si bien el operativo se ha trabajado en reserva, tras conocerse el hito, desde la oposición calificaron la cifra como una burla. Los detalles con Francisca Cárez.
Tras semanas de presión desde el propio oficialismo, el gobierno concretará mañana su primer vuelo con inmigrantes irregulares expulsados del país, dando inicio a una de las promesas más sensibles de la agenda de José Antonio Kast. Este jueves a las 7:30 de la mañana abordarán 40 extranjeros desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea con rumbo a Iquique para sumar a más personas en el camino. Desde ahí, el vuelo continuará hacia Bolivia, Ecuador y Colombia, donde se realizará la entrega a las autoridades locales. Un despliegue que no se improvisó. Durante semanas se coordinó con gendarmería, tribunales y consulados. Hubo traslados nocturnos, revisión de antecedentes y custodia permanente de los expulsados antes de su salida del país. Desde el oficialismo valoraron la medida. La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, aseguró que este primer vuelo marca una señal concreta de cumplimiento en materia migratoria.
Cuando algunos malintencionados se burlaban de las expulsiones, este gobierno está trabajando seriamente por hacer esto real. Todo a su tiempo, porque las decisiones serias así lo requieren. Este primer vuelo es la señal de que el gobierno está cumpliendo.
El gobierno proyecta replicar estos operativos al menos 3 veces al mes en un escenario donde aún existen miles de órdenes de expulsión pendientes. Desde Renovación Nacional apuntaron a la necesidad de esa continuidad. El diputado Mauro González insistió en que esta política debe sostenerse en el tiempo para tener impacto real.
Hace muchos meses esto no se ejecuta y hoy día el presidente Kast, el gobierno está cumpliendo su palabra de comenzar a coordinar estas salidas, que sea algo permanente, continuo, ojalá, cierto, 2 o 3 veces mensuales.
Pero las críticas no se hicieron esperar. Desde la oposición cuestionaron el avance de la medida. El diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, planteó que no se trata de una política nueva, sino de un proceso que ya venía desde la administración anterior.
Este vuelo en particular no solo es
insuficiente, sino que viene coordinado desde el gobierno anterior. La zanja, 30 kilómetros al año, es una burla. La expulsión de migrantes es una burla.
Esta tarde, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, se reunió en La Moneda con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, para afinar los últimos detalles de este operativo. Consultado por la programación, evitó entregar mayores antecedentes, pero aseguró que esta medida forma parte de los compromisos del presidente y que se hará todo lo posible por concretarla.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nero, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Las 19:40. La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, habló por primera vez de la denuncia en su contra por fraude al fisco. Se indaga un mal uso en las asignaciones parlamentarias.
La legisladora sostuvo su inocencia, afirmó estar dispuesta a colaborar y aseguró que tomará acciones legales contra quienes busquen dañar su imagen. Los detalles con Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente se había referido a través de una declaración escrita por sus redes sociales, pero ahora habló por primera vez con un micrófono frente a los medios sobre esta denuncia que se dio a conocer a través de un reportaje de Canal 13. La senadora Camila Flores finalmente enfrentó a los medios y aseguró que es inocente, se mostró dispuesta a colaborar en el proceso investigativo que lleva a cabo la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso y se mostró también dispuesta a iniciar acciones legales en contra de quién sería este denunciante anónimo que finalmente termina gatillando todo este caso donde se le acusa de mal uso de asignaciones, donde estaría solicitando que sus empleados, sus asesores, le entreguen un pago de vuelta después de recibir sus sueldos. Frente a esto, la senadora Camila Flores aseguró que va a estar dispuesta a iniciar acciones legales por injurias y calumnias en contra de quienes resulten responsables por esta denuncia que se dio a conocer a través de los medios.
Yo hoy día no tengo acceso a la carpeta de investigación, pero cada día que pasa tengo más certeza que duda respecto de quién es. Y una vez que tengamos acceso a la carpeta, yo me comprometo con ustedes a decir con nombre y apellido de dónde nace esto.
Posteriormente, también la senadora se mostró dispuesta a colaborar, mencionó que ella estaba solicitando los antecedentes de su cuenta bancaria a su banco para poder entregarlos en esta investigación. Sin embargo, recordemos que lo que mencionaba el reportaje Canal 3 y lo que se mencionaba a través de estos pantallazos de WhatsApp era que esto se trataba de dinero en efectivo, no era dinero que se moviera a través de las cuentas bancarias. Entonces eso también, esta colaboración en cuanto a prestar las cartolas de su cuenta bancaria no sería de ayuda en lo que es esta investigación, donde se estaría hablando finalmente de dinero en efectivo. Lo que sí, la Fiscalía Regional de Valparaíso, a través de su jefa, Claudia Peribáncic, ha mencionado que todavía no pueden entregar plazos en los cuales se van a conocer públicamente los antecedentes de esta carpeta, porque debido a la necesidad de que esa se desarrolle en secreto, esto se va a mantener así hasta que se estime necesario finalmente por la unidad investigativa de la Fiscalía.
La senadora tendrá oportunidad de exponer lo que estime pertinente, de ejercer más bien todos los derechos que le corresponden. No es posible para mí entregar antecedentes respecto a esta investigación, ni menos adelantar fechas de eventuales decisiones que pudiéramos tomar.
Más adelante también tenemos que se podrían iniciar estas acciones legales. De hecho, Camila Flores hacía en su declaración un gesto cuando mencionaba la palabra anónimo, refiriéndose al denunciante, donde hacía un gesto claramente irónico, dando a entender que ya tendría claro de quién se trata esta persona. Según fuentes de la radio, se trataría justamente de su ex jefe de gabinete, quien también sale mencionado dentro del reportaje de Canal 13, quien estaría siendo apuntado como posiblemente este denunciante anónimo dentro de esta causa, por lo menos por el círculo cercano de Camila Flores dentro de lo que es esta investigación y esta posibilidad de iniciar acciones legales. Además, nos contactamos con el abogado de la senadora, el abogado Luis Maferrer, quien no entregó declaraciones nuevas, se remitió a las declaraciones que había entregado en el pasado. Escuchemos también lo que había mencionado con anterioridad con respecto a este caso.
La Fiscalía ha dispuesto la reserva de la investigación por 40 días y nos encontramos dentro de este plazo. Por nuestra parte, no existe ningún inconveniente en que se investigue todo lo que sea necesario.
Faltará determinar cuál va a ser finalmente lo que entregue el informe de la investigación que está realizando el Ministerio Público y si se van a tomar acciones por parte de la Fiscalía en términos de formalizar cargos o bien por el Consejo de Defensa del Estado a través de una querella. Recordemos que durante esta semana también se había planteado en la Cámara de Diputados la posibilidad de que la corporación se querellara en contra de Camila Flores, sin embargo esto fue descartado por parte del presidente y ahora estamos a la espera de qué va a pasar con este proceso judicial, este proceso investigativo, mientras que la senadora Camila Flores, quien era diputada durante los hechos que se le acusan, menciona que es inocente, que no ha cometido ninguna falta y ningún delito.
La investigación va a ser determinante porque ella aparentemente ya tiene sospechas de quién es, pero hay que decir, porque el tono de la senadora era como un reportaje televisivo, no estoy por cierto... Está bien y estuvo muy bueno el reportaje, pero el reportaje está basado no en que alguien fue al canal, a este canal o a otro medio, podría haber sido a denunciar algo. No. Esto es una denuncia al Ministerio Público que está siendo investigada por el Ministerio Público, donde hay órdenes de investigar y que claramente será el Ministerio Público el que va a definir si es que hay o estamos frente a la presencia de un delito o no. Es legítimo, por la presunción de inocencia, nadie puede acusar a la senadora, eso es obvio. Se tiene que indagar respecto a esto. Ahora, ella está en el derecho también de presentar las querellas que le correspondan, ya sea si era alguien que trabajaba, era un familiar, porque en el escenario hay varios nombres que aparecen respecto a quienes podrían estar detrás de esta denuncia. Pero lo más importante, sin lugar a dudas, es que la Fiscalía pueda indagar y que sean ellos quienes digan si esto es verdad o es una completa mentira, y obviamente se tendrá que indagar quién fue el mentiroso que apuntó en contra de la senadora. Esto es el estado de arte y seguramente queda todavía bastante tiempo antes de conocer el detalle de esta investigación. Gracias, Cristóbal.
En 10 días atrasó el cierre de la causa que involucra al ex alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, con hechos de corrupción. El informe con Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Tras la pormenorizada exposición del fiscal Patricio Poblete, se reformalizaron cargos contra el ex jefe comunal puertomontino Gervoy Paredes y otros 6 funcionarios, entre ellos su director del DAEM, Álvaro Mancilla, y su hombre de confianza, que ocupó cargos de administrador municipal y director de concesiones, Carlos Soto. Los delitos no presentaron novedades. Enriquecimiento ilícito por incremento patrimonial injustificado del exalcalde, además de cohecho, soborno, lavado de activos y fraude al fisco, quedando el Ministerio Público, en palabras del fiscal Poblete, en condiciones de cerrar la investigación. No obstante, la solicitud de uno de los defensores de acoger las declaraciones de sus defendidos al acuerdo de cooperación eficaz, que determina una rebaja de penas, a lo que el persecutor no se opuso.
A ver, nosotros nos encontramos con el evento que se llama Percibido al Cierre, nos encontramos en condiciones cerradas el día de hoy. Sin embargo, esto es una petición que nos estaría pidiendo un plazo para poder resolver aquello. No hemos contestado esta petición. Nosotros lo vamos a dejar a criterio del tribunal el evento de acceder a este plazo de 10 días.
Quienes sí cuestionaron férreamente esto, acusando una falta ética y legal en la petición, fueron los representantes de Gerboy Paredes y Albán Mancilla, abogados Andrés Firmani y Nofal Abud, respectivamente.
Todas estas ofertas de rebajas que establece la cooperación eficaz pueden haber motivado objetivamente a imputados para mentir y decir cuestiones que las que quería escuchar la fiscalía, porque respecto a las cuales no cuenta con prueba.
Este tipo de acuerdos requiere el cumplimiento de una serie de exigencias legales. En este caso estamos seguros que no se cumplen y que por lo tanto cerramos una negociación de estas características sobre la base de los antecedentes que hay. Podría ser incluso un acto ilegal desde el punto de vista del incumplimiento de las condiciones.
Finalmente, el magistrado Cristian Alfonso determinó ceder los 10 días de plazo solicitados.
Entiendo la posición de dos de los defensores en esta audiencia, pero me parece que el fiscal debe resolver esta petición que ha hecho uno de los imputados. Estamos dentro aún del plazo legal.
El tribunal estableció para las 10 de la mañana del 27 de este mes una audiencia para que el fiscal comunique el cierre o reciba el apercibimiento de las defensas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
Y los pendientes, los contratos, las nóminas.
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ante el nombramiento de Carolina Sangüesa como seremi del trabajo de Valparaíso, diputados de oposición cuestionaron su designación al registrar denuncias por ley Karin en su contra.
Existen opiniones divididas en la designación de Sangüesa, existiendo autoridades que cuestionan su nombramiento y otras que lo avalan. El detalle con Lucas Suárez desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Continúan los cuestionamientos por la designación de Carolina Sangüesa como seremi del Trabajo y Previsión Social en Valparaíso. La designación de Sangüesa, quien viene de ser administradora municipal de Algarrobo y además cuenta con experiencia como exdirectora regional del Servicio Nacional del Consumidor, sigue desatando cuestionamientos al gobierno de José Antonio Kast. La nueva seremi, militante de Renovación Nacional, cuenta con varias denuncias en Contraloría en el marco de Ley Karim, que se dieron mientras trabajaba en la municipalidad de Algarrobo por parte de funcionarias del mismo municipio. Cabe mencionar que una de las querellas fue desestimada por parte del ente fiscalizador por falta de pruebas. Para el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, ningún seremi debe tener este tipo de sanciones, y menos aún quien sea el seremi del trabajo, quien debe velar por el buen cumplimiento de las condiciones laborales de los ciudadanos.
Sería lamentable
que la Seremi del Trabajo, que precisamente debe cautelar por los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, tuviera acusaciones por ley Karim, por vulnerar precisamente los derechos laborales. O sea, ningún Seremi puede tener este tipo de acusaciones, pero menos que nadie, la Seremi del Trabajo. Es de esperar que no sea cierto, por lo menos ayer el ministro le planteamos este tema, dijo que lo iba a investigar.
Por otra parte, el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, puso paños fríos a estas denuncias presentadas en contra de la Seremi Sangüesa, señalando que una de ellas fue desestimada por la Contraloría.
Las acusaciones que se han esgrimido para cuestionar el nombramiento de Carolina Sangüesa como Seremi del Trabajo fueron debidamente evaluadas en su momento. Una de ellas fue desestimada por la Contraloría General de la República y la otra no tiene fundamento y de hecho ocasionó una querella en contra de quien formuló esa acusación que resultó ser totalmente infundada.
Tal como en el caso de la Seremi del Trabajo, han existido otros cuestionamientos en los nombramientos del resto de las seremías en la región de Valparaíso. Tal es el caso de Hernán Silva en Seguridad, quien fue respaldado en su puesto, o incluso la renuncia del Seremi de Salud, Aldo Ivani, quien se retiró a días de haber asumido el puesto. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El gobierno retiró el decreto de nombramiento del Seremi de Energía de la Araucanía, Patrick Dungan, por no presentarse a trabajar desde el día lunes. Además, tampoco contesta el teléfono a las autoridades del Ejecutivo. Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos amplía.
Hemos intentado contactarlo, pero no ha contestado el teléfono. Dice parte del comunicado a través del cual el gobierno reveló que el Seremi de Energía de la Araucanía, el integrante de Renovación Nacional, Patrick Dungan, no se presentaba a la oficina desde el día lunes. Una ausencia que, según reconocen las propias autoridades del Ejecutivo, no tiene explicación formal en el Ministerio y tampoco en la Delegación Presidencial Regional. A través de un comunicado, el gobierno indicó que es un hecho irregular que lamentan, determinando retirar el decreto de nombramiento de Patrick Dungan como Seremi de Energía en la Araucanía. El ex jefe de la cartera en la zona, el Frente Amplista Camilo Villagrán, acusó al Ejecutivo de improvisar y de un desprecio por la función pública.
El gobierno de José Antonio Kast está improvisando con cargos clave. Lo de acá de la región de la Araucanía es inaceptable. Un Seremi de Energía que ni siquiera se presenta a trabajar. Esto no es un error, es desprolijidad grave y desprecio por la función pública.
El diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, dijo que se trata de una situación lamentable que se debe aclarar.
Es muy lamentable que ocurra este tipo de situaciones. Yo conozco perfectamente al Seremi de Energía, tengo el mejor concepto de él como persona, como profesional, pero evidentemente que hoy día estamos ante una situación de trabajo permanente. El gobierno así lo requiere, los Seremi deben estar en terreno. Por lo tanto, cierto, hay que exigir y solucionar esto de inmediato o a la mayor brevedad posible.
Con todo, el gobierno adelantó que se deberá conformar una nueva terna para ser presentada al presidente José Antonio Kast y así contar con un nuevo Seremi de Energía en la Araucanía. Por mientras, la cartera será subrogada por el Seremi de Economía, Carlos Cirotti. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a otro tema. El general en retiro del ejército, Carlos Oviedo Arriagada, condenado en el caso asalto al Polvorín, presentó una querella en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa. La información con Roberto Neira desde Radio Bío Bío en esa ciudad.
Es una acción legal presentada por el general en retiro del ejército, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, por el delito de prevaricación imprudente. Esta querella, que fue declarada admisible por el Tribunal de Garantía, se suma a la ya presentada por otros tres integrantes del Ejército en contra del ministro, que investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país. La información la confirmó a la radio la abogada Carla Fernández, quien representa a los exfuncionarios del Ejército condenados en la causa conocida como asalto al Polvorín.
La querella que presentamos es por el delito de prevaricación imprudente contemplado en el artículo 124 del Código Penal, que sanciona al juez que por negligencia o ignorancia inexcusable dicta una sentencia manifiestamente injusta. El ministro Álvaro Mesa condenó a varios oficiales como cómplices de homicidio calificado y a premio ilegítimos a presidio perpetuo, sin describir en alguna parte qué hizo concretamente cada uno para merecer esa calificación.
El general en retiro del ejército, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada y las otras tres personas fueron condenadas por homicidio calificado y apremios ilegítimos por hechos ocurridos en noviembre de 1973 al interior del regimiento Tucapel de Temuco, donde fueron ejecutados 7 integrantes del Partido Comunista. 3 de los 4 querellantes ya declararon ante la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien lleva esta investigación. La radio intentó obtener una versión del defensor regional, abogado Humberto Cerri, quien representa al ministro Álvaro Mesa Latorre, pero desde la unidad de comunicaciones de la Defensoría Regional se informó que por ahora no se van a referir a este caso. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Los dichos del jefe de Hidrografía Naval de Argentina, el contraalmirante Hernán Montero, sobre la boca oriental del Estrecho de Magallanes, siguen generando debate en suelo nacional.
Diputados de oposición llamaron a la Cancillería a pronunciarse y a no descartar presentar una carta de protesta. Los detalles con Danilo Ormeño.
Polémica provocaron en Chile las recientes declaraciones de la alta autoridad naval trasandina a través de un podcast donde afirmó erróneamente que la boca de Magallanes es Argentina, la boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es Argentina, sentenció. Los dichos emitidos en enero, pero que ahora se viralizaron, generaron molestia en Chile, donde autoridades han sacado a relucir los tratados internacionales suscritos entre ambas naciones e históricamente respetados. Aunque en rigor el contraalmirante no habría planteado una alteración de los límites geográficos de la soberanía chilena, sus declaraciones pueden resultar problemáticas al sugerir que una parte del Estrecho de Magallanes pertenecería a Argentina. El diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, confirmó que oficiaron a la Cancillería y pidió que se hagan valer todas las responsabilidades.